Bienvenidos hypeados y hypeadas a un nuevo episodio. Yo soy Gaby, estamos con Ernie.
¡Ajá!
¿Y el qué es eso? Y el señor Guido.
Yo voy cambiando.
Buenas.
Uy, ¿qué fue eso? Chicos. Se me puso la piel de gallina.
Sí, sí, sí.
¡Epa!
Bueno, está atrás tuyo, Gaby, cuidado.
Encima estoy en la habitación. A lo oscuro.
¿A lo oscuro?
Sí, a lo oscuro. Con todas las luces apagadas.
A lo oscuro, fantástico.
Obscuro, viste, con
obscuro
la B.
Con B.
La
larga.
Ya les voy a contar cómo fue mi experiencia viendo la película de la que vamos a hablar. Sí. Hereditary, que yo hace mucho tiempo que te van a verla. O sea, fácil.
Siete no meses. Le vamos a decir El legado del diablo.
No, acá no le vamos a decir eso. El título
pero
más.
Bueno, para que sepan cuál es.
Pedorro de la historia.
Así como...
Pedorro de la historia. Basta.
¡Oh, qué noche!
Títulos vergas.
Pero encima, ¿cómo les gusta meter a los títulos que hacen para Hispanoamérica el diablo?
Sí.
Hoy me pasaron un tráiler. El diablo quiere a tu bebé, ¿viste? Son como todas
bueno,
las películas así. Posesión infernal.
Yo fui a ver una. Me pasaron el tráiler de una que se llama No me las toquen. Así se llama
sí,
la película.
Sí, 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 que es la de con John Cena.
No la me las hijas, toquen, se llama. La ¿a dónde llegamos?
Ay,
yo no podía creer que eso era una película.
No, sí, sí, hay cada nombre.
No me las toquen. Oh. No lo puedo creer.
No,
bueno,
no,
pero
no,
sí, cuando yo vi que El legado del diablo era Hereditary, me dio como que dije, otra vez, la puta madre, chico.
Podés ponerle un nombre. La puta.
No, pero después...
el póster es bastante creepy para que lo vayas a ver. No hace falta que me pongas
además,
el nombre.
Además, Hereditary es un nombre que se puede vender, creo que, tranquilamente con ese nombre acá.
Sí, o Hereditario. O La herencia, o
claro.
Yo no sé.
La herencia
legado,
bueno.
Herencia
legado.
Diabólica, creo que
no,
está
pero
bueno.
Diabólica sacas.
No, es verdad, basta diablo, basta
o
diablo.
Mortal, tampoco, ya está, basta.
Es verdad,
pasa
además,
que el exorcista se llamaba El exorcista cuando todavía mucha gente no tenía idea de qué eran los exorcismos, por ejemplo, ¿viste?
Pero era sí. The Exorcist, es como
claro,
lo más lit.
Pero
también en ese título.
Pero vuelvo, más que todo para vincularlo al próximo, a la próxima pregunta que voy a poner. El tema de El exorcista no le hizo falta venderse ni nada, obviamente. Pero este tipo de películas, o las nuevas películas de terror, cuando rápidamente te las vinculan con tal o cual obra, vos decís, sí, le tengo que meter un diablito ahí, por lo menos.
No,
para
no
que...
le tenés que meter nada. Eso
no,
es por subestimar al público y por
bueno,
querer...
Bueno, yo no estoy diciendo que esté
no,
bien.
No, es porque acá
nada.
no vende algo relacionado... Viste que acá es como que siempre, repito, lo quieren vender con algo siempre relacionado al demonio o cosas así. Siempre tiene que ser el conjuro.
Pero para mí es más un
el
miedo de
los, a tu mamá.
Es más el miedo de los distribuidores
a
que sí, lo ser. Real. Porque para mí, si. La, me parece, si vos pon, hoy en día te enterás de una película por otros lados, ¿no? Solo porque ves El legado del diablo.
Es otra vez el capitulito del libro de cómo vender película que se escribió hace 30, 40
bueno,
años.
Bueno, pero
y
es el mismo libro que vienen manteniendo ahora, digamos. No
sí,
cambió nada.
Totalmente. Pero ¿por qué les decía lo del exorcista? Porque si hoy buscan Hereditary o El legado del diablo en Google, además de los horarios
Google.
En los que pueden ver la película, les va a aparecer ese nuevo exorcista. ¿Por qué
no
me salió esa voz? No sé. Por qué. Me lo pregunté raro. Pero si preguntan si Hereditary es el nuevo exorcista o si tiene algo que ver, también forma parte un poco de esta estrategia.
Igual eso nace
¿no?
también de una valoración personal de que El exorcista sería la mejor película de
sí,
terror.
Pero,
no,
pero
no
los clásicos
el...
igual no se reemplazan, me parece. O sea, no, se puede acercar pero no va a ser el
me
exorcista.
Parece que ese análisis no hay que hacerlo ahora ni siquiera.
No vale la pena, perdón.
Se estrenó hace dos días y me parece que los clásicos no
sí,
se das cuenta si
pero,
es automático.
No, obvio, pero más allá de eso, digo, no vale la pena porque es como, qué sé yo, me parece que sobre todo con el género... siendo un algo tan circular, por momentos no me gusta comparar, porque después es como que terminan... no sé, esta película, pese a todo lo que hablaremos, me parece que tiene cosas muy interesantes por sí misma, que está buena valorarlas de sí misma y no comparándola con otras. A mí me parece
sí,
eso.
Sí, para mí siempre está de
bueno,
más compararla.
Para que tacho el guión todo ese fragmento que íbamos a hacer, pero bueno, ahí está. No, mentira.
Pero, me parece que no entiendo cuál sería la... ¿Por qué compararlas?
Claro. Yo sí.
Por lo que provoca venta. Al espectador.
Claro, es eso.
Es
eso.
Bueno, eso es muy personal, me parece también. Mm.
Hay mucha gente que más va a decir, ay, no, es el exorcista. Ah, no lo quiero ver. Entonces,
también nosotros no somos contemporáneos al exorcista, quiero decir.
Claro. Totalmente.
Entonces yo no sé qué le pasó a alguien que vio el exorcista en el momento cuando se estrenó. Uh-huh. Yo la vi después. Y a distancia, muchos años después, 20 años después que se hizo, ponerle, no sé. es distinto eso, ese análisis, me parece a mí, con ser contemporáneo e ir a ver una película con lo que implica también un lenguaje del género en el 2018, que también no es lo mismo que hace 30 años. Entonces, me parece que no es al pedo.
Antes de hablar de la película en sí, quiero decir que, así como muchas veces hablamos de Blumhouse y de cómo se mantiene una línea editorial, por decirlo de alguna manera, en todas sus producciones, hay que decir lo mismo de A24. Me parece
totalmente. Y nos ponemos de pie.
Totalmente.
Sí, 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 porque hay...
Yo creo que hoy A24 y Blumhouse son las dos casas o estudios que hacen todo bien.
Tal cual.
Por lo menos en su, cómo producen películas, ¿eh?
Creo que... Y creo que el año pasado lo dejaron en claro. O sea, digo, piensen todas las películas que llegaron el año pasado a tener un lugar importantísimo en todos lados y son de A24. Uh-huh. Las dos de Yorgos son de A24.
Sí, a Ghost Story
Florida
y de A24.
Project. A Ghost Story.
Florida Project, no sé si es de A24.
Sí, creo que sí. Lady Bird. Disaster Artist. It Comes at Night. Hicieron un montón
Disaster
de...
Disaster Artist es de Warner. Igual.
Pero con A24.
No sé si sabe, ¿eh? No estoy seguro, pero sí, igual sí. O sea, ves todo el currículum de A24 y es interminable.
Spring Breakers de Corinne, que fue una de las primeras películas de ellos.
Igual tengo entendido que Hereditary no es una producción integral de A24, sino que es de esas películas que A24 compra.
Para distribuir.
Claro, exactamente.
Es que tiene que ver un poco de eso.
A24 tiene esa doble función.
Claro, que
puede ser. O sea, produce y compra para distribuir.
Es el caso de Disaster Artist, ¿eh?
Es más, 24. Good Time, el año pasado también.
También. Sé que la próxima película de Ari Aster, que es el director de Hereditary, va a ser producida integralmente con A24, porque A24 está muy conforme con Ari Aster, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que también le da voz a realizadores que tienen. Que son autores, la verdad, posta. O sea, vas a ver las películas de A24 y vas a ver que no es la típica película que te podría producir quizá un estudio que no tiene ganas de arriesgar. Uh-huh. Me parece.
Sí, sí, es que claramente, y ahora sí metiéndonos en lo que es un poco Hereditary, vos te das cuenta, terminando incluso de ver la película, que es un riesgo total hacer este tipo de historias o contar este tipo de historias con los recursos con los que cuenta... Con los actores que pone, a disposición, y en especial con la cuestión presupuestaria, digamos, no debe ser fácil hoy ni siquiera poner 10 millones de dólares en hacer una película, y menos si no sabes si va a irle bien. Entonces, más allá de lo que puedas encontrarte, creo que igual la campaña previa de Hereditary con esos trailers ya era suficiente, digamos, como para decirte, bueno, esta película definitivamente hay que ir a verla para ver qué onda, aunque sea, porque ya a mí... hace 7 meses me había generado esa sensación de esto tiene algo especial. Y no tiene
desde que salió el tráiler e incluso también después de que se estrenó en Sundance, que también fue como todo el mundo se volvió medio loco, o eso es lo que llegaba, digamos, en redes y eso. Pero el tráiler estaba muy bien hecho y después de ver la película uno también agradece porque ese tráiler estaba tan bien hecho. Creo que eso lo vamos a hablar con... cuando hablemos con spoilers,
sí.
Pero me parece que es muy inteligente la campaña de marketing que hizo 24 con Hereditary.
¿Y qué onda?
¿Vieron vieron lo que salió acá? La campaña que hicieron acá con...
¿La del diario?
¿La del diario?
Sí.
Acá, vos Gaby, no sé si te enteraste, pero acá...
Vi alguna fotito de Sturzenegger por allí.
No. ¿Viste el arranque de la película? Que sin spoilers, no estamos spoileando.
Sí, no, es nada de raro. ¿Viste minuto cero?
¿Cómo se llama esa parte del diario? Ya me olvidé.
Sí, las necrológicas. Sí. No, ¿cómo se dice?
Necrológicas.
No, pero no es la nota, es el aviso.
Bueno, un aviso necrológico.
¿Pero está bien si dice así?
Sí, sí.
De esos que van al final, ¿viste? Que dice la familia tal.
Sí, 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 son avisos necrológicos. O sea,
bueno. Saludo. Acá subieron uno.
Tomás Balmaceda lo compartió.
Claro, Tomás Balmaceda, que estuvo con nosotros en un podcast. Y que estamos muy agradecidos por habernos puesto en vivo. Justo había visto eso. Que fue una campaña, habían puesto el comienzo.
Ponían como un aviso, claro, del personaje de la abuela, que es la que...
Aviso fúnebre.
Aviso
ahí
fúnebre,
está.
Sí. De la abuela, que es lo que... Desde cuando empieza la película, lo primero que ves es ese como texto que te dice que hay un funeral tal día y que murió tal persona, que es el personaje de la abuela, la cabeza de familia, digamos, de Hereditary, digamos, y a partir de ahí se dispara todo.
Sí.
Pero fue una linda movida que aparezca como un aviso fúnebre en el diario.
No, creo que de alguna manera todo tiene que estar relacionado, vincularlo, hace ese terror. Hablaba con alguien antes de ir a ver la película y su primer frase fue: me parece que no voy a poder dormir cuando termine.
Sí, tiene
Y
eso la película.
después, no, pero para, después de salir del cine me dijo algo contrario. Pero ya nos vamos a meter en la parte con spoilers. Así que si quieren, vamos a ello, a menos que tengan algo para decir ahora. Si no, callen para siempre, avisándole a la gente que vamos a hablar con spoilers.
Yo no tengo nada para decir.
Yo no tengo nada para decir. Vamos para
Bueno, cortemos el programa acá, entonces no tengo nada para decir, chicos. No, mentira.
No sea Gil.
Vamos entonces a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, aquí estamos. Chicos, les cuento mi experiencia cine, viendo la película. Dos flacas, una flaca y un flaco chapando atrás mío, pero
Qué mala
toda
suerte
la
que tenés,
película,
boludo.
pero toda la película, no te jodo, ¿eh? Pero no era ese chape que vos decís, no
El
sé,
ruidoso,
era
¿no?
de esos que.
El que escuchás la baba
Claro, es
correr.
como el alien, no sé, algo que les
Claro.
estaba saliendo adentro. Entonces.
O sea,
Sí.
adelante de la pantalla tenías a la nena haciendo así y atrás a los otros.
No, y había un flaco,
No,
eso es lo peor.
escuchás el contagio de placas en la garganta ahí.
Sí, exacto. Yo, es más, te daba más miedo eso que lo que veías en la película. Pero hay otra cuestión. El flaco que todo el tiempo hacía cuando no iba, y lo hacía fuerte.
Se hacía gracioso.
Había uno en el medio que hacía eso. Yo dije, bueno, chicos, se van a tomar a joda todo. Bueno, ya conté mi experiencia viendo la película. No sé cómo fue la de ustedes.
La mía siempre suelen ser espectaculares porque voy a un horario que va como piña, digamos. 5 de la tarde es el viernes y 5 de la tarde del viernes éramos 10 personas.
Sí, yo igual
Espectacular.
hoy, domingo,
Espectacular.
1:30 de la tarde. No
Mi.
había nadie. Solo unas per muchas. Ah, no, había gente igual, me sorprendió porque era una de las salas más
No, mi sala
grandes.
había mucha gente, ¿eh? Eso creo que
Pasa que la tuya tiene
después
una
tenía una
función en 2 días.
pareja. Yo tenía una pareja de tipos grandes ya ahí al lado mío. Y a la mitad de la película, que es una de las cosas de las que vamos a hablar, el tipo se quedó dormido. Y escucho que le empieza a decir: ¿vos te dormiste? Y la mina le dice: no, yo no me dormí. Ah, entonces fui yo, dice. Y dice, y después ya le estaba preguntando a toda la mina, se había perdido, no sé, la
Entonces fui yo,
sincera, ¿no?
dijo. La sinceridad ante todo.
Además, no sabés lo que estaba soñando el tipo para no darse cuenta, para soñar que era la esposa la que estaba dormida. No, esos delirios que me pasan con los viejos cuando van.
Tiene mucho que ver con la película, ojo, ¿eh?
Fue el único que se quejó, pero escuché como que se estaba aburriendo, que es algo que después vamos a hablar del tema de la duración de la peli, por lo menos yo. Pero la verdad que fue una experiencia copada. O sea, digo, fue tranqui y estuvo buena poder verla en esos horarios. Es como dice Ernie, son horarios geniales para ver
Para mí
películas.
son horarios
A mí
perfectos.
lo que me pasó con la película fue que durante los primeros 15 minutos creí que sabía por el lado que iba la película. Y después los próximos 15 minutos me confundí y después los próximos, y así sucesivamente. Fue cíclica, fue una
No,
cuestión de
a mí no me
confusión.
pasó eso, pero a mí lo que me pasó fue como que la primera película la sentí como un drama familiar. Después se puso copada. Se me hizo un poco larga, no lo voy a negar. Entiendo que hay una necesidad igualmente de profundizar muchísimo toda la cuestión familiar de ellos, y me parece perfecto y lo entiendo. Y bueno, y sí me gustó algo que es que. Cuando entendí para dónde iba la cosa, todo se resume en una sola, en un comentario que tira la nena cuando muere la abuela casi al principio de la película. Que es cuando le dice: vos sabías que eras la consentida de tu
Sí.
abuela, ¿no? Y ella se da vuelta así sobre la almohada y medio así tapándose con la almohada le dice a la madre, pero ella quería un varón.
¿Y ahora quién me va a cuidar?
Y
Dice.
ahí es como cierra todo, ¿viste? Ahí es súper importante cuando está buenísimo y digo, quiero traer esto para siempre que podemos bajar línea con esto, está buenísimo, de aprovechar, ir al cine y darse cuenta que estas cosas uno se da cuenta, no cuando la está viendo en la casa capaz con un celular al lado y sí cuando está al 100% con la atención en la película. Pero bueno, eso.
Totalmente. Yo, a mí me parece, o sea, la amo, digamos, me parecía.
Somos la primera vista.
Son esas películas que, digo, esto es el cine que me gusta sentir, digamos, porque me parece que es una película que se siente, por lo menos yo la sentí, digamos. Dejaba de ser una película por momentos para provocarme muchas cosas y por llevarme por un montón de lugares diferentes. Yo creo que no salí nunca tan contracturado en el cine no sé, en 2 años, ponele, no sé, no quiero decir tiempo, pero quiero decir, sí. No es común que esa que te cueste estar sentado, ¿entendés? Que te estés incómodo viéndola, porque ya no sabes cómo ponerte. Digamos, yo me ponía abajo de la butaca, ya no sabía qué más que hacer. Me tapaba, me llevaba para todos lados la película. Y no solo en el sentido de asustarme, quiero decir, sino también en el sentido de que me pasen cosas. Me angustiaba por momentos, muy angustiado. He llorado en algún otro momento, me emocioné.
Es muy
del
cine de Yorgos, digamos, eso me parece, como para relacionar.
Sí, pero Yorgos
es
más...
Me parece que va mucho más al terror perturbador, digamos. No perturbador de una película de gore o eso. Maneja una cosa perturbadora dentro de planos totalmente terrenales, como puede ser una relación familiar, digamos, de una relación madre-hijo y un montón de cosas así. Pero me parece que... Lo del clásico de terror es una película que me parece bueno que no usa el recurso del jumpscare o el screamer, no, para nada. Lo tiene muy poco.
Es una,
digamos,
película anti-jumpscare.
Sí. Y tiene muy buenos climas. Genera muy buenos climas. Pero sí le banco mucho el tema del dramatismo familiar. Uh-huh. O sea, entiendo que. Por eso digo que entiendo que la peli. Para muchos, es una peli que para mí, en cuanto a críticas, puede llegar a dividir aguas. Para muchos va a ser como algo súper genial la película. Y yo sé que otros van a decir, no es tan así. Y sé que una de las cosas tiene que ver con esto. Rompe un poco las reglas del cine de terror. Hay dos cosas que están buenísimas que sí se las rescato a la peli. La primera, estando tanto acostumbrado al cine este que venimos hablando de terror, de posesiones y etcétera, me parece que hay un montón de cosas que la película toma por entendidas al público, pero para el lado bien, digamos, para que la persona trabaje en la cabeza un montón de otras cosas. Por ejemplo, El Conjuro te tiene que estar constantemente explicando que los espíritus asustan a la casa para romper psicológicamente la cabeza de la madre, digamos, y poder poseerla. Acá no lo hace, ¿me entendés? Pero te lo va demostrando constantemente, entonces te hace laburar mucho más la cabeza y entender todo lo que está pasando, digamos, que las típicas películas de terror, que es eso, ¿viste? No vayas por esa puerta, el demonio está haciendo esto, uh-huh. Entonces eso me parece buenísimo. Y por otro lado, lo que digo, me parece que genera muy buenos climas y siendo una peli que la parte de terror, digamos, no terror moral, no terror psicológico, digamos, lo más clásico está al final.
Yo quiero hablar de una cuestión que tiene que ver con que se trata de una película súper inteligente en cómo está compuesta. Uh-huh. Y vuelvo al comentario este que mencionaba de la persona que fue a ver la película conmigo, cuyo nombre no voy a mencionar porque no viene el caso, o sea, sí, el misterio. Tiene que ver con el tema de... creo que no voy a poder dormir, me dijo. Y después, cuando salió del cine, dijo... Yo me pensé que iba a ser más de miedo. Así, cito el comillado.
Sí.
Y vos sabés que...
A mí me parece igual que el cine de terror, quiero ir a eso que estás diciendo, sí, vos, tiene que ver mucho con lo que uno espera y con lo que uno entiende que le asusta del cine de terror, digamos. Ya vimos que el terror involucra muchos subgéneros, digamos. Tenés, qué sé yo, un slasher, tenés una película de casa de fantasmas, tenés una de, no sé, un home invasion, tenés como diferentes etiquetas dentro del género. Entonces, me parece que a mí el terror es un género muy particular, es muy muy de uno, ¿no? Me parece como que uno se asusta con determinadas cosas también, porque no todos nos asustamos de lo mismo. Es como la comedia en ese punto. Uh-huh. Son muy personales, la comedia también, es como te reís de ciertas cosas o no te reís, te provoca risa o no.
Totalmente.
Entonces me parece que eso también tiene que ver a la hora de ver una película de terror con esto de la expectativa que uno tiene en el cine de terror, que influye un montón para mí.
Vuelvo a la cuestión,
influye un montón,
de por qué es una película súper inteligente. Y esto quizás es una sensación personal, es lo que me generó a mí, porque en cierto punto me sentí viendo, por ejemplo, Mother, una película que en los trailers te vende algo que en la película, sí, te puede llegar a cambiar. Y creo que en ese sentido... Yo a Hereditary la empecé a ver como una peli más enfocada en la cuestión esta de las artes oscuras, digamos, por decirlo de alguna manera, de los hechizos, de las brujerías y todo eso. Y a medida que fue desarrollándose la película, te diría que hasta los últimos 25 minutos pensé que nos habíamos ido al cine engañados y me encantó. Pensé que nos habían dicho, miren chicos, esta es una película de terror clásica. Y al final iba a terminar siendo algo como es drama psicológico. Pensé que el tema Hereditary iba a ser una enfermedad, un trastorno psicológico, psiquiátrico, digamos, que tenía la madre, que se había pasado de su madre y que también caía en el hijo. Porque viste que el padre no lo veía muy enchufado con esta cuestión, viste, es como que él miraba todo desde afuera. Y después los últimos 15, 20 minutos dije, no, gracias, gracias porque me hicieron pegar un viaje de la puta madre. O sea, los últimos 15, 20 minutos te quedan claro por dónde va todo lo de la película. Y por eso admiro muchísimo el planteo inteligente de la película. A mí, personalmente, me generó esa sensación de engaño que me encantó. Uh-huh.
Sí, y quería volver a esto de los trailers, ahora que decís esto, porque, por ejemplo, yo viendo el trailer pensé que la película iba a estar centrada en la figura de la nena, por ejemplo.
Qué perturbador es esa nena,
tengo que decirlo. Y no va por ahí la película, o sea, no. Nada que ver, no, o sea, la nena sí es alguien que dispara algo en la historia, digamos, es el desencadenante. Pero no me parece que sea el eje de la película la figura de la nena. Me parece que la película va acerca de, como dijo Ido, para mí es un drama familiar. Como muchas otras obras de terror que empiezan igual con esto del drama familiar. Y el terror como excusa para demostrar un drama familiar. Y sobre todo está marcado en la película, como se divide en dos partes la película claramente. Pero me sorprendió mucho el tema de cómo el tráiler me hizo ir con una idea de una película que después se me reconfiguró.
Totalmente.
Y eso lo agradezco un montón, porque me parece que es estar pensando en el espectador también desde antes. O sea, eso también es hacer una película, me parece. Sí. No es solo... porque el tráiler podría haber sido distintísimo. O sea, podría haber sido otra cosa. Y voy a ir con la película bastante en la cabeza. Pero yo, después de que pasa lo de la nena... Dije, ya no sé qué puede pasar acá. O sea,
a mí se me quebró la película ahí.
Sí, es que se quiebra la película. Y aparte sí, una escena brutal. Y que no, yo me quedé congeladísimo. Porque no pensé que iba a suceder eso ahí. Y aparte también cómo está filmada y el sonido.
Bueno, la música, después hablaremos, pero es muy buena la música.
No, y cómo muestra...
En ese momento...
Hay riesgos que se están tomando en la película, ¿viste? Con cuestiones como, bueno, la cabeza de la nena la podrían haber mostrado desde atrás.
Totalmente.
Entender que estaba ahí, pero no, te mostraron la cabeza destrozada.
Totalmente. Pero bueno, tenés también el hecho de que, es lo que decía yo, que no solo me provocó terror la película o asustarme. La escena de Toni Collette llorando por la muerte de la hija.
No, el grito.
En el piso, ahí me hizo concha. Pero concha mal, ¿eh? O sea, el grito y después corta a otra escena con otro grito. O sea, no es que termina en esa escena que
ese
voy a decir,
plano
bueno,
es genial.
Corta y va.
Ese es el que va mostrando,
que va para abajo.
Va bajando. Sí.
Y ella también llorando desconsoladamente. Y después, ni hablar de lo que hace el pibe cuando pasa eso con la mina, con la nena. Que se va y vos ves solo la cara de él. Uh-huh. ¡Ah, por Dios!
No, que va en cámara lenta. Se va despacito en el auto, llega a la casa. Es
piel de gallina, pero.
Silencio, esa composición de esa escena o toda esa secuencia es tremendo. O sea,
tremendo.
Está muy bien hecha. Y por tremendo. Eso creo que hay una mano de director, pero también hay una línea editorial que está clara, ¿no? Porque, un estudio que no se arriesga, vos le relatás una escena que la vas a contar, que dura encima 10 minutos la escena, porque es larguísima.
Sí.
Es más, el momento que hay de él dándose cuenta de la cagada que se mandó. Y esa respiración entrecortada, el nerviosismo, eso dura, es larguísimo.
Sí,
digamos,
sí, sí.
De alguna manera te tiene que tocar a vos. Y creo que hay que apreciar muchísimo que ese tipo de escenas todavía se pueden hacer y que lleguen comercialmente, vamos a decir, y que no tengas que buscar tanto. Ahora, en esta cuestión de la historia oscura, digamos, que a mí también me encantó que se haya resuelto de esa manera. Todo lo que pasa al final es totalmente muy bebé.
Excelente.
De Rosemary.
Sí,
muy, a mí
bueno,
me
tiene algo también
de
hacer paciente al espectador a ese nivel. Si ustedes se recuerdan el bebé de Rosemary, es igual, digamos, vos tenés que estar esperando mucho tiempo para que suceda algo en la película. Me parece que responde un poco también al terror de los 60-70, que hay algunos exponentes, de que hay una película sobre todo con la que la quiero vincular, pero la voy a dejar para el final para las recomendaciones, que está esto de hacer paciente al espectador y usar al terror como esto que decía, como la excusa para... contar el drama familiar o la pérdida o cómo funciona la pérdida de una familia. Estuve leyendo que Ari Aster, el director, hace esta película también porque en su familia hubo como dos o tres años donde todo era mal. Todo salía mal. Una cagada tras otra. Entonces el chabón dijo, bueno, esto lo voy a canalizar y hacer catarsis, digamos, en una película, que es lo que yo sé hacer. Y salió esta película, que cae en el género, porque el género también te da esto de que las injusticias se tratan de cambiar, digamos, ¿no? Lo injusto, o sea, uno trata de que lo injusto se libere. Y me parece que eso está muy bien.
Y vuelvo a lo mismo de antes. Esta confusión que me generó a mí, si en realidad era algo que más apelaba a aspectos de la realidad, digamos, de una familia. Y creo que no sea una película de terror, digamos, o de género como uno lo podía entender, esto de asustame, te ayuda a enfocarte en esas cuestiones, ¿no? Que son bien personales, que son universales en muchos aspectos, y no te dejan perder el eje de la película, digamos, entiendas por dónde va. Creo que conectás con el director y con lo que quiere decir. Es muy difícil que no lo hagas de la forma en que lo cuenta, pero lo hace con recursos que a mí me sorprendieron, esto de los silencios, esto de las tomas, que lo de la casita, digamos, esto de empezar a construir una historia que en realidad no es manejada por ellos, sino que es totalmente alguien que está controlando los hilos.
Bueno, me parece que totalmente va por ahí, la película va por ahí. Es como retratar el momento o el estadio en donde uno siente que haga lo que haga, no puede cambiar lo que está pasando. Y eso lo ves cómo dialoga con el tema de las miniaturas y las casas a escala, que también son personajes que no pueden hacer nada, o sea, los manejan es otra gente la que lo maneja.
No sé si se dieron cuenta, pero la muerte de la nena, básicamente, vos sentís que hay una mano que
total,
que
sí.
Porque, a ver, primero lo de las nueces.
Sí.
La nena tratando de buscar respiración, que va a decir, bueno, puede haber hecho eso o no, pero el chico esquiva algo que está en la ruta, digamos, esquiva
que
algo.
No que podría no haber estado ahí.
Que podría no haber estado ahí, que vos no sabés si es algo real o algo ficticio, o algo que pasa por su cabeza o por su espíritu, en todo caso.
Es que estaba predestinado, eso me pareció súper inteligente, o sea, estaba predestinado a que el pibe se la llevara, que la chica muriera ahí. Y que de esa manera es esto mismo que vuelvo al tema de las películas de terror, que está por entendido. O sea, siempre dicen que las películas de posesión o en la posesión en general, los demonios o lo que quieran decir que es lo que te poseen, te primero empiezan a asustarte para romperte psicológicamente, para romperte en cuerpo y alma, digamos, y después ellos pueden penetrar el cuerpo mejor. De
quebrar, fragmentar, desunir. A ver, esto que en un momento dicen tiene que estar todos en tu casa para que hagas la aparición, digamos. Sí, es de alguna manera decirte, tienen que estar todos, pero porque los tenemos que separar. Claro, o sea, tienen que estar presentes en ese quiebre, digamos. Es muy simbólica en muchas cuestiones la película. Se sabe lo que quiere decir todo momento. Y con sus guión.
Y aparte también cómo lleva a algo narrativo, cómo transforma narrativo el hecho de que vos pienses en quizá hay algo que está mal conmigo y con mi familia y que lo llevo en la sangre y no puedo hacer nada para cambiarlo, digamos. Soy rehén de ese ADN que llevo, de esa sangre, que hay algo que no me va a dejar escapar nunca. Por eso mismo creo que el legado y la herencia acá pesa un montón, literal y simbólicamente, ¿no? Me parece que va por los dos caminos y me parece que está bueno eso de uno como prisionero de lo que fuera, de fuerzas malignas o lo que fuera, que no dejan tener libre albedrío, digamos.
Sí, y hay una cuestión con lo sobrenatural, y para mí el quiebre de lo sobrenatural se da no cuando Undoubt, que para mí la rompe en la película, como la rompe todo.
Entra
Undoubt
y decís, acá hay algo que va a disparar la mierda.
Totalmente. Entonces vos decís, esa escena, digamos, en la cual la convoca a ella para que invoque para que le muestre cómo invoca a su nieto, Undoubt, el personaje de ella. Hasta ese momento continué creyendo que se trataba de un engaño. O de un intento de estafa.
Es como la escena de la ducha de Psicosis, digamos. Es como el punto donde la película empieza a ir por otro camino.
No, bueno, pero ahí todavía no me convenció. Me convence que va por otro camino cuando se meten ya los tres a realizar esa invocación en la casa. Ahí me convencí. Porque vi cómo cambió también en el personaje de Gabriel Byrne. Vi cómo cambió en él también la postura que tomaba frente a todo. Más allá de que más adelante, digamos, él cuando descubre el cuerpo y todo eso, ¿no? Pero ahí me doy cuenta que hay un quiebre fuerte, que ya lo sobrenatural está metido en la historia.
Claro,
y
que, lo que pasa es que ahí lo sobrenatural lo confirma a todos los personajes, digamos. Como
exactamente.
Hasta ese momento era solo ella la que tenía esa seguridad de que había algo más. Pero a partir de ese momento es toda la familia, el pibe inclusive. O sea, a partir de ese momento lo hace, extiende lo sobrenatural a toda la familia. Y ahí es donde lo del legado empieza como a jugar otra importancia, tiene como otra importancia en la película.
Yo quiero saber por ahí, lo que Guido planteaba recién en una película que desde su gusto fue un poquito larga, y me gustaría que lo explique, pero por otro lado, ya antes de que lo haga, le digo que en cierto punto lo entiendo, digamos. Y me gustaría que explaye un poquito Guido, pero que lo entiendo.
O sea, más allá de que me parezca larga, quiero dejar en claro es esto. Siempre estuve en clima, eso no lo voy a criticar.
Es que es muy difícil que te salga el clima.
Sí, sí, y siempre te mantiene en clima y aunque quieras, siempre hay algo que te vuelve a atrapar a la trama, ¿me entiendes? No es una película que es larga y ya estás pidiendo la hora constantemente en el cine. Que hay de esas, hay un montón de películas, digamos.
Terminal o Beligoy.
Claro. Pero sí me parece que es una peli que por momentos... nada, también uno, o sea, reconozco uno también acostumbrado al cine de terror que de hora y media, que digo, piensen todas las películas de terror que no se van de la hora y media clavada, digo.
Sí, sí, sí.
Siempre, todas. Capaz, esta, a partir del Conjuro es como que se dio la posibilidad de que se explayan un poco más las películas. Ya el Conjuro dura 1:50, me parece que va por ese lado. Pero nada, me parece que hay ciertos momentos que son un poco de tiempo muerto, digamos, ahí en la peli. Capaz las vueltas y venidas de la madre. No sé, algunas cosas con el padre, digamos, pero... Nada, tampoco te repito, no es una película que te canse verla y que te agote ahí en el cine y que digas, me estoy aburriendo. O sea, notás que el tiempo está pasando y que, o sea, que pasó más del tiempo que uno está acostumbrado a ver. Te repito, eso no quita que la película haga bien en constantemente, cuando vos estás sintiendo que la peli se está alargando, te trae de vuelta constantemente, digo. El tema es que...
Es un juego.
Es verdad, perdón. Sí, es un juego y también entiendo que va por ese lado, como decía. Son películas que te hacen esperar. Y uno no, capaz no está acostumbrado siempre a esperar, sobre todo en el cine de terror. Y lo digo como una opinión. No lo digo como una crítica ni como nada. Es una opinión que creo que sí pasa. Uno está cada vez muy acostumbrado, sobre todo cuando las productoras como, no sé, Lionsgate o todas esas que ya vienen hace mucho haciendo cine de terror. Nada. Te acostumbraron a eso. Por eso está bueno que haya alguna que no lo haga. Más allá de que vos puedas reconocer que se hace, que es un poco largas, se hace o lo notás.
Y en eso también creo que accede un poco a la posición que has tomado vos, pero no de la misma manera. Creo que sí, no es para todo el mundo la película, siempre decimos lo mismo, no tiene igual por qué ser para,
claro,
todo el mundo la película.
No.
Y creo que muchos van a salir decepcionados de la sala, probablemente. O
sí,
no.
Y muchos van a decir es la peor película de terror que viene en la historia, y como siempre, va a suceder eso. Yo creo que con el tema de la duración, por ejemplo, hay algo que me parece que es, como decía Guido, que tiene que ver con las convenciones que establecen los géneros por lo que a uno le llega o por lo que uno consume. También, yo estoy pensando en las películas de superhéroes. Duran 2 horas y media, por ejemplo. El promedio de una película de superhéroes dura 2 horas y media. Y la gente no, en ese momento la compra porque es una película de superhéroes.
Y porque es piña,
y
todo
porque
el tiempo.
Es piña. Pero vos, cuando estamos las últimas películas de superhéroes que hablamos, que siempre decimos, le sobra 20 minutos, bueno, va por ahí también. Me parece que el género de superhéroes, la convención es que la película de superhéroes, si es buena, tiene que durar 2 horas y media. Uh-huh. Es como, no puede durar 2 horas. Si es 2 horas, es mala, porque tiene que meter. No creo que vaya por ahí. Me parece que tiene que ver con esto. De las convenciones de los géneros o de las películas que consumimos y cómo las consumimos.
Sí, eso, por eso digo, eso no significa que no te guste la película.
No, me parece
no.
Que tiene que ver, pero más con lo que a uno le pase con la película,
claro,
que con la duración.
Pero sí te pasa que lo reconoces, digamos. Si vos estás acostumbrado a ver 40 películas de hora y media de terror, es muy probable que cuando llegue la de 2 horas,
claro, obvio,
lo notás. Sí, o sea, totalmente. Te repito, no lo tomo, sí, como una crítica para, ni para bien ni para mal, porque al contrario, dentro de eso, de darte cuenta que es larga la película, sin embargo le reconoces un montón de cosas, como el tema de hacerte esperar, de generar un público paciente, y esto de que constantemente, más allá de que cuando empezás a notar la duración, constantemente te genera un clima que te vuelve a traer adentro de la película. O sea, vos sentís que es larga, pero no te dan ganas de irte o decir, me buscaría un café para despabilarme, no sé.
Creo que hay otro público que también esto de que lo engañen no le va a caer bien, ¿viste? A ver, me da la sensación de que uno va al cine muchas veces para ver algo espectacular, pero hay cierta parte del público que va al cine para sentirse cómodo con lo que piensa, con lo que ve. Sí,
totalmente, y me gusta mucho esa idea del público, digamos.
Pero
hay mucha gente que va al cine a sentirse cómodo con lo que está viendo.
No es necesariamente algo malo, pero también entiendo que tampoco podemos matar una película porque te incomode o porque te genera. Y en esto me quiero basar para hablar del personaje en particular, que tiene que ver. A ver, yo no sé si es o no el tema. No investigué mucho lo que le pasa a Milly Shapiro, pero evidentemente vos notás que tiene algún tipo de deformación en la cara. Pero no tiene nada, ¿viste? Pero le genera a la gente la idea esa.
Sí.
¿Por qué la usan? ¿Por qué le exacerban los factores de la cara? ¿Qué pasa?
Bueno, pero eso no es increíble también. ¿No te pusiste a pensar que es increíble que uno vaya por ese lado? Uh-huh. Como pensar, ¿por qué la chica no puede tener esa cara y listo?
Pero parece, o sea, como que fuera una chica con inconvenientes, ¿viste?
Sí, es que yo creo que está exacerbado, es un poco en cuanto cómo está maquillada, etcétera, etcétera. Creo que hay una intención de generar en ella un rostro particular. Uh-huh. Pero si vos te pones a pensar y viéndolo después en internet y buscando, no tiene nada la chica.
No.
O sea, creo que fue la protagonista de Matilda en Broadway, si no me equivoco.
Sí, sí, estuvo en una de las tantas Matildas.
Sí.
Porque hubo varias.
Me parece que tiene que ver también, eso me parece que también es como jugar con el espectador un poquito, con cómo uno percibe o el prejuicio del espectador frente a una cara distinta a la que nos tienen acostumbrados. Si vos para atrás, el cine de terror siempre tuvo muchas caras raras.
Sí, obvio.
Después se dejaron medio de...
Sí, es más, vos mismo no decías el otro día, Las colinas tienen ojos, uno de los protagonistas.
Sí.
O sea, el que... No sé, bueno, cómo no fue en el remake. Poltergeist
tiene un personaje que es la bruja o la medium también.
Yo me acordaba mucho de Ghost, la sombra del amor. Hay uno de los personajes, no recuerdo ahora el nombre, pero es el primer fantasma con el que se encuentra el personaje de Patrick Swayze en las vías del metro. Que es un loco que tiene como la cara también medio larga.
Sí.
Bueno, eso también, viste, te generaba esa... ay, este tipo me da miedo.
Bueno,
o el loquito de Carpenter también,
sí,
es otro.
No, y ahora este que estoy pensando, o sea, cercano, digo, capaz con una cara más normal, pero también es un rasgo muy particular que tienes el de Sacre Erdir. Lo mismo, la cara del pibe.
El pibe, claro.
Es más, hemos hablado de la cara del chabón, de lo perversa que puede ser, digo. Repito, yo creo que me pones esa nena igualmente. Yo solo me pones esa nena en una habitación y...
Bueno, pero también te lo generaba en El Exorcista el personaje, digamos. Más allá del maquillaje, ya la veías a ella y te generaba generaba cosas. Es más, muchos años después le costó salir de la idea del personaje.
Sí, no pudo salir nunca.
Entonces,
no, quedó encerrada.
Más allá del maquillaje y todo eso, pero vos sabías que era ella, digamos, y te generaba perturbación. Creo que eso igual es algo muy del género de terror y es algo de cómo saben manejar los directores a sus actores para que... Porque, a ver, lo que hace también el pibe Alex Wolff, para mí es excelente.
Para mí es tremendo lo que hace. Es tremendo lo
Me
que hace.
Me sorprendió muchísimo ese
Es tremendo
pibe.
Lo que hace. La escena de la escuela...
Tremenda.
Es... Tremenda.
Lo de la cara, bueno, está bien, eso es un poco modificado, obviamente.
No importa, pero es...
Pero toda esa tensión que te genera su cara, su comportamiento, su postura, el loco la rompe en la película. Creo que palo a palo con en realidad no palo a palo, para mí es superior que lo que hace Milly Shapiro, porque primero que está en toda la película.
Sí, no, es totalmente. Lo de Milly Shapiro es más un no sé cómo decírtelo, porque no es está muy poco en comparación con el resto de los personajes.
Sí. Y sos un chavo que creo que tiene que ver con el personaje, obviamente, o con la forma en la cual se eligió hacer el personaje, pero que está al lado de Toni Collette y de Gabriel Byrne.
¿Qué?
O sea, dos pedazos de actores que podría decir se van a comer la película o en gran parte de la película, y para mí están palo a palo con Alex Wolff. Y creo que
lo de Toni Collette es de otro planeta igual.
Sí, la rompe.
Para mí.
La rompe.
Lo de Toni Collette es no se puede creer. No, ella, o sea, tiene, hay una escena, la escena de la cena.
No, tremenda.
Uf. A eso voy. Esa escena no tiene nada de terror. No hay terror en esa escena.
Es muy
familiar. Dura como 5 minutos la escena. Es larga. Uh-huh. Pero todo lo que sucede en esa escena es... es cómo manejo el dominio que tiene la escena. De también hay algo excelente, que es la construcción del diálogo en uh-huh. esa escena. Uh-huh. Que es cómo el diálogo hace que te importe todo el tiempo. Y cómo casi un monólogo... maneja una tensión increíble, uh-huh. pero zarpada.
Y creo que
esa escena es terrible.
Lo ves en ella, en los diálogos que hay, en la interacción entre ellos, el padre poniéndose en el medio como mediador, podría decirse. Creo que están muy bien marcados todos los roles en la película. ¿Qué hace qué?
Sí.
¿Quién hace qué? Y de alguna manera, el personaje de Alex Wolff es como que siente la culpa de que nunca es suficiente para su madre. Esa escena del sueño también, ¿no?
Uf.
El sueño de ella diciéndole a él... Es un sueño, digamos, ¿no? Pero es de alguna manera la representación de lo que pasa en su cabeza. Diciéndole al hijo, nunca que quise tener. Todos los gritos también que hace el pibe Wolff. O sea, el loco llora, sí. grita prácticamente tres cuartos de la película. Sí. Entonces vos decís... todo eso de alguna manera o te puede molestar o te puede exacerbar las sensaciones hermosas que te trae esta película.
Sí, para mí es un triunfo que logre no solo asustarte, lo vuelvo a decir, sino que te provoque cosas como que te pongas en el lugar de los dos, de la madre, del hijo, también en el lugar del padre, la escena en la que está en el semáforo, que para porque no puede más, o el detalle de termina la cena, ella se va, se queda él, y él intenta volver a comer porque quiere seguir coso, y no puede y tiene que dejar el tenedor en la mesa. Esos detalles de construcción de dónde estoy parado y qué me pasa con este quilombo que sí. está pasando en la familia, también es increíble, más allá de el asustarte.
Sí. A mí otra cosa me gusta mucho la forma en que está filmada en muchas de las escenas, que está pensada como arranca la película. Está pensado como si nosotros fuéramos testigos de una casa de muñecas y muchos planos están filmados así.
Los planos.
Como si vos estuvieras siempre de costado y como arranca la película, digamos. Pero fíjate, la escena esa de la mesa, o por lo menos cuando la madre se levanta, la escena y la discusión de la madre con el hijo... hay mucho que está pensado así, ¿viste? Como arranca la película.
Los movimientos de cámara.
Arranca rarísimo. La película
es un plano secuencia que, o sea, te lleva de
esa, sí. esa cosa meta que tiene la película, que arranca como si vos estás entrando a una casa y es la casa de ellos, que después se vuelve toda la trama. Lo seguís teniendo toda la película. Uh-huh. Eso me pareció algo que estéticamente está buenísimo.
Y aparte de algo así, después lo respeta.
Hace mucho no había algo así.
Lo digamos. Respeta como línea estética, porque también, qué sé yo, tenés planos que son planos generales donde solo ves a ellos como más de lejos y ves más el ambiente de la casa que a ellos como personajes destacados. Uh-huh. Y también mucho gran angular, como mucho traveling, como recorriendo todo el espacio, como si no existiesen las paredes, como si todo el tiempo estás como navegando en esa casa. Y también eso para jugar con el espacio, pero después también tenés el juego con el tiempo. Hay un par de planos secuencias donde la escena es continuada, digamos, y no hay corte. Tiene un manejo de la puesta en escena muy zarpado.
Sí.
Recordemos que es una ópera prima también, digamos. Es un largo que es una ópera prima. Uh-huh. Otra ópera prima.
Otra.
Ya venimos hablando mucho de óperas primas. Tiene un dominio de la puesta en escena que es riquísimo. Uh-huh. Y respeta esto de, como habíamos dicho, de los personajes como marionetas, digamos, todo el tiempo, como de una fuerza que se les escapa.
A mí me encanta, y quiero que por favor hablemos del último acto de la película, porque es majestuoso. Uf. También en su composición. Sí. Es que es choto decir majestuoso, es como que me paro arriba de un monte y digo, chicos, soy majestuoso. No, pero... Sí. Pero
sos el chabón del...
Claro.
De la peli.
No, pero me pongo en ese sentido de decir... primero que en parte vos sabés que al final se va a ir todo al choto, ¿no? Pero no tanto. Es claro, sumamente inesperado, sí. En algunas decisiones que se toman. Por ejemplo, el tema de el prendiéndose fuego el Gabriel Byrne.
El chabón.
Yo digo...
Cuando vos estás esperando que se prenda fuego ella y al toque.
Sí.
O sea, juega con el hecho de decir, no, vos te recrees que va a prenderse fuego ella y decís, bueno, ya está.
Bueno, es que ese es un primer final que tenías, porque te habían armado una escena de mucha tensión, porque era ya el pibe dándose la cabeza.
Sí. Oh, tremendo.
Entonces vos ya te imaginabas, ¿ves? Eso está bueno, porque vos ya te imaginabas. Pasaba la película y decías, bueno, sé que se puede estar acercando el final. ¿Vos qué te imaginabas? Yo por lo menos, ¿qué me imaginaba? Yo me imaginaba, tiraban el diario y ahí la típica, ¿viste? Empieza, uno sale volando para un lado, el otro para el otro, el pibe que lo quieren poseer, qué sé yo, hasta que se sana. Y la cuestión es que te pega ese giro enorme que el que se prende fuego es el padre.
Es el padre.
Y no lo podés creer. ¿Me entendés? Eso, ahí está el tema cuando yo te digo, vos es como que estás pensando que la película tiene una duración, está llegando a su fin, y no, y la película sigue, se extiende la película, pero al fin y al cabo tiene algo que te atrapa y que te sigue manteniendo ahí adentro.
No, y hay una cuestión que tiene que ver con el cambio de cara de Toni Collette en la escena. Uf. Se le prende fuego al marido y le hace... ¡Oh! Se le cambia la cara y ahí te das cuenta que ya toma...
Las caras de Toni Collette son espectaculares.
Toma posesión de ella otro ser, digamos, de alguna manera. Muy machista, obviamente, porque él quiere tomar el cuerpo de un hombre, no el de una mujer. Si no, ya lo hubiera hecho.
Sí.
Pero, claro, porque es un hombre.
Pero vos viste que en el cliché del género de terror siempre es un cuerpo femenino el que quiere poseer.
Claro.
Suele
poseer, pero por una cuestión de poder. Pero él quiere terminar en un cuerpo de hombre. ¿Entendés?
Total. Pero acá el poder es al revés. ¿Entendés?
Sí.
El poder no es por sentirse que puede poseer un cuerpo femenino, sino porque él quiere ser el hombre. Aparte de una familia donde es casi matriarcal.
Sí, totalmente.
No es una familia que responde más a una figura del padre, sino que es matriarcal. Entonces tiene como... Ahí tiene toda una mirada que es muy interesante.
Y el de Gabriel Byrne es un personaje no del padre que sale a laburar, sino el padre que totalmente. Siempre que lo encontrás, es él el que recibe a ella. Ella es la que se...
O el que va a buscar al pibe del colegio, claro, o el que está más al tanto de los hijos, etcétera.
Qué buena
etcétera,
lectura
etcétera.
Que
la
descubrimos.
Familia está sostenida por la mujer en acá.
Sí, porque aparte es ella la que más exitosa de alguna manera, podría decirse.
Ni hablar de la figura de la abuela, uh-huh. que también tiene como esto, ¿no? Es una familia recontra matriarcal. Uh-huh. Por eso es interesante que el diablo busque a un hombre, poseer a un hombre.
y otra cosa, en este cambio de escena, digamos, del final, porque sigamos hablando del último tercio, hay muchísimo para decir, pero básicamente quiero decir que a mí me encantó que vaya por el lugar este de la secta todo el tiempo controlando todos los pasos, los tipos en bolas dando vuelta.
La escena del chabón en bolas cuando sube, cuando está el cadáver ahí arriba en el coso, la puta madre, se me hizo acordar tal cual a la primera vez que vi a Bob en Twin Peaks. Esa figura así, encima sonriendo con esa cara macabra, la puta madre.
Para
boludo.
Mí ese es el mejor susto posible en una película de terror. Cuando puedes asustar con un plano de alguien que está parado nada más, y ya eso te provoca, eso sí, me parece que eso es entender el género también. Por lo menos el género que me gusta a mí. O sea, no necesita el jumpscare la película, nunca.
Y no lo usa.
Nunca hay un... No lo usa.
Es más,
no
creo
lo
que
usa,
lo usa nada más con una sola escena, que es la de cuando el pibe baja... Y ahí también se le da vuelta a uno, no sé quién se le aparece. Creo que ahí también se le aparece un chabón en bolas, ¿no? Que está la mina, está la...
Que después sale de la oscuridad.
Sí.
No, pero ni siquiera hay sonido ahí. Te asusta el hecho de que salga.
No, sale la pelota, ni siquiera sale ella. O sea,
No, creo que es el
momento
en el que
ella
está
arriba. No, yo estoy hablando después de que se prende fuego el marido.
Claro, cuando él descubre el cuerpo del padre.
Y ya la mina está poseída y ya puede trepar por las paredes
y todo eso. La mina está en el rincón. Y entonces la cámara gira pensando que va a estar del otro lado y ella sale de la oscuridad del otro rincón. Uh-huh. Pero no hay sonido ahí tampoco. Es como el susto de... Eso es después que vea el chabón en pelotas. Que también lo había hecho al principio con la figura de la abuela. Cuando ella va después que muere la abuela. Que Toni Collette va al estudio. Que vos ves que está en sombras la figura de la abuela ahí parada.
Sí.
A mí eso me pone muy mal.
Que en verdad es el disparador de ella, porque es a partir de ahí que ella empieza a investigar sobre...
Sí, y me parece que también está puesto ahí por el hecho de que después, cuando aparece el personaje Andao, que es como la medium esta, entendés que hay como un precedente que ella ya tuvo cuando murió la madre. Pero sí, esto de las apariciones de gente ahí en pelota es...
No, y aparte hay una toma excelente de esa secuencia... Que es cuando el personaje del chico, de Nat Wolff, mira para arriba y ve que el cuerpo...
No, Nat Wolff no. Es el hermano. Nate es el hermano. El hermano mayor. Naked Brothers Band. ¿Ustedes miraban eso o no llegaron a verlo, Nickelodeon?
Sí, yo lo conozco porque es el protagonista de la verga esta de Death Note.
Ah, sí, el hermano. Claro. El hermano es él.
Bueno, y este es el de Jumanji.
Ah. Este es el de Jumanji, que está muy bien en Jumanji.
Está muy bien. El loco actúa mejor.
Gran actor.
Bueno, pero en fin, él levanta la mirada, ya está poseído, y ve que el cuerpo de la madre se va hacia arriba.
¡Oh! ¿Qué
se va? Como si estuviera siendo tirada por un hilo invisible.
Dios santo.
Hay unas cositas re Donnie Darko espectaculares.
Ay, no, y otra cosa que me generó.
El juego de las luces es re Donnie Darko. Cuando, con el tema ese de esa luz como transparente,
sí, y que se va replicando. Sí, sí, eso tiene algo medio. Sí.
Donnie medio Darko, robado.
Medio no. Richard Kelly, eso sí.
Pero.
Claro, medio Richard Kelly.
Claro, pero hay otra cuestión que me generó mucha perturbación, que es cuando se corta la cabeza a la madre directamente. Que son. No, 30 el segundos.
Que se pone la tanza.
Claro, pero son 30 segundos de ver cómo ella hace.
No podía. No, yo,
no, no, no. 30 no segundos esa. Mirando eso. Sí. Mira lo que te obliga a hacer este tipo.
Encima, cuando está a punto de cortarse, se va a la cámara, no te muestra nada de
ay,
eso.
Dios.
Y se escucha el ruido después.
No, qué hermoso eso.
Solo.
No, tiene mucho disparador. No. Otra cosa que me acuerdo, y vuelvo un poco atrás, digo, en esto de que vos no sabés. No puedes esperar nada también. Un montón de cosas que pensaba. Yo me estaba cuando la veía, me acordaba mucho en ciertas cosas a Babadook. Y yo decía, ¿no será que a la mina al final la...? Porque viste que la mina es como que te va tirando ciertas cosas como, bueno, no, soy sonámbula y una vez casi intento matar a mis hijos prendiéndolo fuego. Tenés otra escena donde vuelve a pasar lo mismo. Tenés la escena de las manos. Entonces te hace jugar un montón con eso y casi al final vos terminás creyendo que es ella la que profanó la tumba, que en verdad nunca queda sabido,
no,
digamos,
no queda,
pero ves,
claro.
Vos pensás que es otro disparador y que va a ir para otro lado y que sí. La mina está loca, es que me parece, y es ella sí. La controlada y la que intenta matar al hijo. Entonces digo, tiene muchos disparadores que pueden sí. Ir para todos diferentes lados. Igual sigo creyendo que la decisión final de esto de la secta es la mejor que podían haber hecho y quedó impecable. Y digo, me encanta. O sea, una de las cosas que también me generó mucho terror, y como vos decís, Ernie, son elementos, capaz es un plano nomás. La luz roja de la casa, cuando él mira por la ventana y ve la luz roja, y era el calefactor, ¿me entendés a lo que me refiero? Pero me parece que genera algo tan clásico el cine de terror,
bueno,
que hace mucho que no ves y está buenísimo.
Más allá de eso, también está la escena en la que creo que no sé si es el pibe o ella que va manejando y solo se escucha el ruidito de la nena. Solo es eso. O sea, es el. Así solo. Y yo ya me cagué todo ahí. Pero de saltar, ¿eh? No te estoy hablando de saltar. Y ahí te quiero decir cómo funciona también esto del no jumpscare, digamos. No necesitas de un tambor atrás que te haga ¡pum! ¿Entendés? Necesitas...
O algo que te marque el ritmo.
Usar las herramientas que tenés, tum, claro. Tum, tum, ya tum, el sonidito tum. De la nena te asustaba. Aparezca donde aparezca, te asustaba. Sí. Eso es fundamental. Y me parece que también algo que dice Guido, que a la película no le importa el giro. O sea, no está buscando el giro para sorprenderte. Está construyendo una película, digamos, está construyendo tensión. No le importa si el giro es la madre, que te des cuenta que no construye el giro de esa manera, construye el giro de esto de los personajes no pudiendo actuar y que ya sí. Se contamina toda la familia, digamos. Me parece que no le importa el plot twist a la película.
No.
Por lo menos el no le importa.
No, porque aparte se desarrolla tan naturalmente, digamos. Es como la vida misma. Cuando te vas a encontrar con algo que no querés en la vida, o por ejemplo, cuando vas a tener un accidente de tránsito, mirá el ejemplo que te estoy poniendo. No hay un trombón que suena atrás tuyo que hace.
Claro.
Y que te dice te vas a chocar. Porque si tuviéramos sí. El trombón, probablemente no chocaríamos, ¿no? Y probablemente no veríamos la película tampoco si estuviera. O no la veríamos de la misma manera, con los mismos ojos a la película. Porque ya ahí diríamos. Bueno, sí, es un cine más de género, podría decirse, pero no es una película extraordinaria, una película que esté por fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Y creo que eso le hace diferente todo lo que hemos dicho en el podcast, de alguna manera es referenciar eso. Y que creo que más allá de que, a ver, podemos decir que a Guido le gustó un poco menos que nosotros, quizás su experiencia fue un poco menor a la nuestra. Yo fui a verla al cine con gente que no le gustó la película directamente. Y yo salía del cine como diciendo, bueno, vamos a hablar un poquito de esto si quieren, pero no hacía falta. Y creo que también lo que me pasó es que hablándolo un poco con ustedes, recordando escenas puntuales, tratando de desglosarla todos estos días que han pasado, creció muchísimo, muchísimo.
Bueno, a mí me pasó que salí consternadísimo del cine y mientras la veía estaba consternado. O sea, estaba no consternado en el como que estaba entregado a la película, entregadísimo. Pero después de haberla visto hace dos días, siento que quedaron un montón de escenas y momentos, muchísimos, digamos, como presentes así, que recuerdo. Y cuando una película me deja tanto, es porque hay algo que me provocó, digamos. Y es esto que hablamos siempre de las películas como experiencias, más allá de películas como soy espectador y veo una película. Sino como esto de que te genera algo más. ¿Viste como hablábamos en Mother, que los últimos 30 minutos eran como una cosa que... trascendía la pantalla, pasaba de eso, como
me gustaría,
una experiencia.
Me gustaría pasar a las recomendaciones, porque iba a hablar un poquito de Mother, pero primero quiero preguntar qué onda la música, porque a mí, o sea, música y composición sonora de la película, para mí me pareció espectacular.
Sí, otra cosa que hablar es el diseño de sonido.
Sí. Tiene unas cosas con sintetizadores muy copadas. No me acuerdo en qué escena fue, pero hay una escena que tiene como una cosa de sintetizadores medios ochentosas posta de Carpenter que están buenísimas. La verdad que el sonido, como decís vos, más lo que tiene que ver con los efectos de sonido y capaz música, no, música musicalmente no hay mucho, digamos, pero...
El compositor se llama Colin Stetson y es un saxofonista. Y tengo entendido que Ari Aster cuando fue a hacer la película, que esto es lo que quería decir también antes, es que el tipo es como si fuese un director argentino. Se hizo de abajo, el chabón había hecho cortos nada más y fue buscando a gente con la que quería trabajar. Básicamente así fue desarrollando el proyecto. Se fue juntando con el DF, hizo un par de cortos con el DF, aprendió a laburar con el DF. Y así fue que fue gestando la película antes de que ni siquiera esté en producción, ¿no? Y así le fue a hablar al compositor. Le había escuchado un par de discos y dijo: yo quiero que vos hagas la música para mi película.
Es como el loco ese que agarra un club de fútbol y lo empieza a construir desde abajo con un proyecto diferente.
Totalmente, pero lo que me llama la atención es que es una manera de moverse muy de acá. Uh-huh. Viste, como muy de acá, de haces cortos y después intentas hacer el largo. Como es un camino que Hollywood es al revés, no suele ser tan normal. En Hollywood es la pegás con, no sé, o sos director de publicidad y después, como que entras distinto al... Pero acá como que entró por el camino que todos quieren hacer, digamos. Haces corto, vas al largo y pasás directo.
Me voy a la boludez, pero todavía no puedo superar el dato que me tiró Guido de que son los hermanos Naked. Nat Wolff.
Sí,
y
sí, sí.
No te juro,
son iguales.
No los puedo superar porque los hermanos Naked...
¿Vos mirabas la serie?
Yo veía la serie, pero hace muchos años. O sea, estamos hablando de año 2007, 2008.
Más o menos, tal cual, sí. Claro, sí, la pasaba Nickelodeon.
Todavía no lo puedo creer, Guido. Y creo que nuestros oyentes tampoco lo pueden creer.
El pibito lo veías baterista.
No. Ya me volaste la cabeza. Bueno, me cagaste el día. Pero bueno, no importa. Quería ir a la parte de las recomendaciones y hablar de Mother. Hacía mucho que no me pasaba con una película esto, ¿no? Y creo que la última vez fue con Mother. Esto de cagarme de risa de cuestiones que son totalmente perturbadoras, pero cagarme de risa por lo feliz que estoy en ese momento, de estar experimentando eso y ver eso y decir, che, qué enfermo que sos, estás viendo algo totalmente perturbador y te reís. Y agarraba a la persona que estaba al lado mío y le decía, ¿viste esto? Lo que y creo que desde Mother no me pasaba. Y aparte en la construcción son muy similares a la hora de hablar de vas al cine engañado, ¿viste? O no sabes con qué carajo te vas a encontrar. Y eso creo que me lo hace recomendar al que no vio Mother, o el que no se cansó de escucharnos a nosotros recomendar Mother, háganlo y véanla de nuevo, porque probablemente encuentren en el género algo muy similar.
Una película que también hemos... Bueno, no sé si hemos hablado, pero sí hemos recomendado, y me parece que está bueno repetirlo. A mí me generó como un recuerdo a esto, es The Invitation. Me parece que es como una película que lo mismo, te hace esperar muchísimo, pero nada, tienen que verla porque uno espera, pero créanme que realmente si no la vieron vale muchísimo la pena. Y sigue en Netflix, ¿no?
Sí, no sé si está.
Bueno, véanla.
The Invitation es una de las mejores películas
se consigue.
De
creo
del
que
siglo XXI.
Sí, tal cual. Me parece que es una gran película y va por este lado. O sea, si les gustó esta película, porque supongo que llegaron acá viéndola y no vieron The Invitation, es obligación. Uh-huh. Así de simple.
Yo voy a recomendar Don't Look Now, que es una película de Nicolas Roeg, que es el director de El Hombre que Cayó a la Tierra, la de Bowie. El Hombre que Cayó a la Tierra, Man From...
The Man
Who Stole the Terror. Que tiene, para mí comparte mucho con Hereditary, y la volví a ver después de ver Hereditary para ver si mis pensamientos eran reales y si el vínculo existía. Y es una película que me parece que dialoga, pero a full, con Hereditary. También habla de la pérdida de la pérdida en una familia. Y me parece que también es este tipo de películas que te hacen esperar y ser paciente. Y tiene mucho en común con Hereditary. No quiero hablar mucho de la película porque es una de las mejores películas de terror que he visto. Don't Look Now. Transcurre en Venecia. Cosa que es también le suma. Acá creo que se conoció como Venecia Rojo Shocking o algo así.
Venecia Rojo Shocking, sí, estoy viendo
sí.
Por ahí.
Y tiene un personaje que no quiero spoilear, pero creo que el personaje de la nena de Hereditary está basado en un personaje de Don't Look Now, por lo menos el look que tiene. Uh-huh. Si vieron la película van a saber de qué estoy hablando, y si no la vieron lo van a encontrar.
Bueno.
Pero me interesa mucho el vínculo que se establece con esto de personajes, como de esta historia de gente que pierde algo y esa pérdida se vuelve una historia de terror, digamos. No en ese caso el legado, pero sí el tema de las pérdidas y cómo eso te sugestiona, y hay algo medio parecido también a lo que simboliza el personaje de Ando también cuando aparece. Me parece que es una película que si les gustó Hereditary, vean Don't Look Now.
Bueno, yo quiero volver a recomendar, pero obviamente ya pasó mi turno. Igual, gracias por darme la oportunidad, chicos, los escucho siempre. quería hablar otra vez del bebé de Rosemary, más allá de
sí,
que lo nombre.
Para mí dialoga mucho con
que
eso.
Que tiene un diálogo fuerte con el tema esto de las sectas y de las formas sí, de entender.
Yo sabes cuál, ya que estamos todos recomendando muchas cosas, para mí habla mucho también con el cine de Polanski, pero la trilogía que tiene los departamentos, digamos, El Inquilino, Repulsión, tiene ese terror que tiene como un tema, está sujeto por un tema abajo, hay algo de lo que está hablando la película, y me parece que tiene mucho también de la puesta en escena de Polanski de esa época. Es un cine como de los 70 que era como, estaba por ahí, era más temático que otra cosa. Me parece que la película va por ahí también. Uh-huh. Y vean los cortos de Ari Aster que son muy buenos. Después los vamos a poner porque están para ver online.
¿Ah, sí? Bueno, viva sí, la piratonga. No, él lo debe haber habilitado.
Legales, sí, legales. Sí, están legales, en Vimeo ahí para poner.
Así que bueno, chicos, la verdad que me saqué las ganas de hablar la película. Aunque seguramente más adelante seguramente vendrá a nuestra mente. Probablemente lo nombremos a fin de año. Yo desde ya lo digo, me parece que lo vamos a nombrar a fin de año nuestros podcasts de lo mejor. Y creo que hay que seguir celebrando que salga cine de este tipo y hacer la fuerza, digamos, como espectadores para pagar realmente una entrada que valga la pena. Porque esta película para mí también es para verla en cine. No creo que hay otra cosa posible. Más allá de que si la querés ver después en DVD, hacelo. No hay problema. Pero hay que aprovechar ahora para ir a verlas. Una película que no está yendo muy bien en Estados Unidos, más allá de que las críticas son zarpadas.
Pero creo que ya no recuperó ya todo lo que
sí,
salió.
Sí, creo que no costó mucho dinero la película.
Claro, no. Está por... Pasa que también costó. A24 no busca tampoco, ¿no? ¿No? Mucho el...
No es Fox, no es Warner, no es...
No necesita hacerlo tampoco.
Mejor que no lo sean, chicos, sigan así.
Total.
Así que bueno, chicos, nos vemos la próxima y gracias a todos los que están del otro lado. Chau.
Adiós.